acaso no ven que yo cantaba la marginación? Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga.
Como ustedes saben, el teléfono está abierto y en esta ocasión, como cada jueves desde hace muchos años, a ustedes les gusta llamar, les gusta preguntar, cosa a la que los médicos están habituados. Yo siempre les digo, la paella de los domingos ustedes no podrán tenerla tranquila. Bueno, cuando vienen aquí a la radio tampoco, lo primero que les cuento yo es el caso de mi hija, por ejemplo. Bueno, que intento no hacerlo, ¿eh? Yo creo que hay gente más pesada. ¿Ustedes se reconocen en eso? Cuando tienen un médico a mano, es como cuando tienen un abogado a mano. Son profesiones que son tan de servicio que cuando no están trabajando, pues no sé por qué consideramos la humanidad que, pues eso, que el doctor es el doctor 24 horas. Ahora que nos digan ellos si eso es así, si es una profesión que conlleva eso, porque hoy están con nosotros el doctor Navarro. Buenas tardes y bienvenido de Clinic Now. ¿Cómo está Fernando Navarro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Escucharte a ti nunca es una tarea ardua.
Por favor.
Veníamos escuchándote, de hecho.
Por eso vine al programa. 10 años que cumplimos, le digo al doctor Javier Miranda, que viene en esta temporada por primera vez, que tiene unas agendas. Afortunadamente están ahí siempre atendiendo, ¿no?, a nuestros niños. Cumplimos 10 años, la 10ª temporada de este programa en antena, que no es cualquier cosa. Así que muchas gracias por venir al doctor Javier Miranda. Es hace tiempo también jefe de pediatría en el Hospital Vitas 9 de Octubre. Bienvenido.
Gracias.
Buenas
gracias.
Tardes. Y lo que yo decía de eso, del el médico, el resto de humanidad, pues no sé.
A nosotros nos pasa mucho con la pediatría, pero como tú has dicho, si lo hacemos nosotros con los abogados, pues entenderemos que nos lo hagan a nosotros también. Es decir, profesiones de servicios es lo que tiene.
Y Jaime Alapont, dedicado a la sanidad y al mundo sanitario, pues toda la vida, se puede decir, ¿no? Como el bolero, toda una vida, toda
sí, pero,
una vida.
Pero hoy vengo en calidad de padre, ¿no? Vamos a hablar de,
pero,
de,
oiga, por favor,
de los adolescentes.
Precisamente lo que estaba diciendo,
no,
yo,
hombre,
de los adolescentes.
Vamos a hablar de los niños, de los adolescentes, de la salud, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi opinión como padre pues puede aportar mucha luz a la realidad.
Y una cosa, sí, muchas gracias por estar aquí, y una cosa que siempre me llama la atención del doctor Miranda desde el día que lo contó, que hay niños que tienen 18 años y siguen,
claro,
acudiendo a él.
Claro.
Porque claro, eso también ahora lo abordaremos, ¿no? Alguien que va toda la vida al mismo médico y de repente se hace un poco más mayor y se supone que ya no puede ir al pediatra, o sí. Y un aplauso para nuestros doctores, para Jaime Alapont. Ya hay consultas, caray, sí que tiene. Se ve, ahora es época, se ve de virus, ¿no? De los niños y de, ¿no? Comienzan los colegios, puede ser.
Exacto, después del inicio del colegio nos toca ya empezar a nosotros también.
Sí, la verdad es que sí.
Claro, doctor, empezamos todos a reunirnos en espacios cerrados y sobre todo a los niños. Esto hace que haya una erupción de virus respiratorios, virus digestivos, virus de todo tipo. Paralelamente a esto, y rápidamente me llevo a nuestro terreno. La conversación, paralelamente a esto, también empiezan las campañas de vacunación de los virus.
Es verdad, que nos ha llegado una nota de los colegios, ¿no? Es verdad.
Que he visto que es un tipo de vacunación que es sin inyección.
Bueno, esto ya está implantado desde hace unos años. El año pasado se puso de forma sistemática. A ver, las vacunas tienen varias formas de administración. Existen hasta vacunas también vía oral, es decir, en comprimidos. En este caso no de la gripe se administra o vía nasal o intramuscular, con una inyección. Entonces, dependiendo de la población, del grupo de población, pues se le administrará una vacuna u otra. Ya me adelanto, para todos los oyentes, en adultos se administra intramuscular.
O sea, así que lo siento por ustedes, pero
háganse
nada de,
los valientes.
Nada del jarabito, para los adultos ya nada.
En niños, a partir de los 2 años, perdón, existe la posibilidad de dar la nasal, pero por debajo de los 2 años y por encima de los 6 meses, en el rango que va de 6 meses a 24, también hay que ponerle intramuscular. Y lo que empezó ayer fue la campaña de vacunación entre comillas, porque no es una vacuna, sino una inmunización contra el virus respiratorio sincitial, que es el virus productor de la bronquiolitis. Yo creo que es la tercera campaña que la Consejería está vacunando. Son anticuerpos monoclonales, no es una vacuna, sino que son defensas ya formadas, por decirlo de alguna manera, y se pone a todos los niños menores de 1 año. El que nace entre el 1 de octubre y el 31 de marzo se vacuna al nacimiento, y el que nace entre el 1 de abril y el 30 de septiembre anterior se les vacuna a partir del día 1 de octubre.
que siempre, pues muchas gracias por recordarlo, siempre hablamos, y es verdad, de la importancia de las vacunas, porque desgraciadamente todavía hay gente que no, que reacia a las vacunas, y es lo que decimos siempre, si un adulto reacia a las vacunas, pero claro, repercute en los niños.
Sí, sí, de todas maneras, esta campaña que empezó, ya digo, este es el tercer año, ha traído consigo una disminución prácticamente a cero de los casos de bronquiolitis graves en niños pequeños. Entonces esto, como lo puedes vender muy bien, no es una vacuna, son defensas formadas, funciona muy bien y nos evita las UCIs colapsadas que salían en la prensa antes,
sí,
todos los inviernos.
Sí, vaya.
Ya no lo tenemos, eso afortunadamente ya no lo tenemos.
Pues enhorabuena. Espectacular. Sí, la medicina avanza, enhorabuena.
Sí, este año paralelamente, también en los adultos se va a empezar a administrar. Es verdad que la vacuna del virus respiratorio sincitial no tiene una entrada tan masiva como en los lactantes. Pero ya se está viendo que parte de los responsables del virus respiratorio sincitial somos los adultos, y los adultos añosos y que padecen enfermedades y que precisamente son los que muchas veces están cuidando a los lactantes.
Vaya.
También son portadores y padecen y pueden ser causa de infecciones respiratorias, bronquitis, agudizaciones de sus enfermedades, de EPOC. También causan ingresos hospitalarios, y en este caso sí que en aquellos pacientes más avanzados con inmunosupresión, en tratamientos activos con radioquimioterapia, de momento se va a empezar con los pacientes, las personas que estén, digo pacientes porque son que están institucionalizados, es decir, que están en un centro de mayores, en unas residencias, y por esa población de riesgo se va a iniciar la vacunación del VRS, en este caso sí, y en adultos es una vacuna. Además de este año se va a iniciar pues otra vez la vacunación COVID, gripe, porque el COVID también sufre transformaciones y anuales, por lo tanto es necesario esta revacunación. Y además de la gripe, el neumococo, que está en este caso, si no se la pusieron el año pasado, pues es aconsejable, recomendable que las cohortes que estén indicadas o que se les avise se pongan la vacuna, que la del neumococo, de momento y hasta que inventen algo mejor, es una dosis en la vida.
Quería aprovechar, ya que coinciden hoy los dos, para hablar de los antibióticos, que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Hay alguna directriz? ¿Se ha cambiado en los, los simposios médicos, que hay que aminorar los antibióticos en los niños, o hay que dar el antibiótico cuando ya es un caso extremo? ¿Por qué se resiste o tenemos la sensación los pediatras en dar antibiótico?
Está hablando de la resistencia.
Hay que darlo cuando está indicado. El problema es que si tú utilizas un antibiótico en una enfermedad viral, primero no va a hacer nada y segundo va a favorecer el uso de resistencias e incluso puede traer efectos secundarios de la medicación.
Perjudicar.
Claro. Entonces lo que hay que hacer es reservarlos para cuando tengas una sospecha de que la infección es bacteriana, y todos aquellos cuadros donde sospeches que inicialmente pueda ser un virus y puedas hacer un seguimiento correcto del paciente, lo ideal es no tratar, sino ver cómo evoluciona, y en el 90% de los casos te evitas ese tratamiento.
El problema aquí, Marina, y tú no eres médico, yo tampoco lo soy, es que muchísima gente piensa que los virus se tratan con antibióticos, ¿no? Y entonces, pues como el poder de las redes sociales es desgraciadamente mayor que el que nos gustaría, se divulgan este tipo de malas prácticas y tal, y claro, crecen las resistencias, hay un abuso del uso de los antibióticos, y al final la gente mezcla las informaciones que le llegan y la percepción que tiene es: cada vez me dan menos antibióticos. No, se tiene que hacer un uso adecuado y racional de los medicamentos. Entonces, lo mejor es siempre acudir al médico, al profesional, y que te diga qué es lo que tienes que tomar en cada momento.
Cada vez se dan menos, y afortunadamente es así, o sea, es lo que debe ser. Claro. Cuando yo empezaba la residencia, el tratado de pediatría que manejábamos entonces decía que entre 6 y 8 infecciones respiratorias víricas al año, por debajo de las 3 años, era lo normal. Ahora, últimamente, las últimas ediciones ya dicen que hasta un 15% de niños pueden tener hasta 12 infecciones al año. Son episodios víricos que no necesitan antibiótico. Entonces, si en cada uno de esos das una tanda de antibiótico, claro, vas a dar 10, 12 tandas de antibioterapia al año, que son evitables.
Hay una forma de entenderlo, y hay un pequeño chiste que tenemos entre los médicos, que muchas veces decimos que la fiebre no es la ausencia de antibiótico, en el sentido de que no siempre que hay fiebre hay que dar un antibiótico. Muy diferente es cuando una persona o un profesional médico pues sospecha que haya una infección bacteriana, o incluso que puede haber una sepsis, que es una situación ya grave de por sí. En ese caso, evidentemente, hay que administrar antibiótico lo antes posible. hay toda una estrategia a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional para disminuir la prescripción de antibióticos, porque una de las grandes problemas y de los retos que enfrentamos la medicina en el futuro son las bacterias multiresistentes y son las bacterias que cada vez son más complejas de tratar y que requieren, por ejemplo, tratamientos antibióticos intravenosos, tratamientos antibióticos de amplio espectro y que generan un gasto tremendo para la salud pública y además son un riesgo para la persona. Entonces, todas estas estrategias de disminución de prescripción de antibióticos no es porque quieren que las personas estén 7 días con fiebre, sufriendo. No, todo lo contrario, es para que no se genere este problema de las resistencias antibióticas, que es de verdad, pues va a ser una pandemia futura, si no ya presente.
Un problema, ¿no? Eso sí lo tienen en cuenta. Jaime, ¿querías...?
No, esto es como la obesidad, que muchas veces decimos que es una epidemia, pues el uso inadecuado del antibiótico, pues desgraciadamente también es una epidemia que puede pasarnos factura. De hecho, nos está pasando ya factura, como ha dicho el doctor Navarro, con el tema de las bacterias multiresistentes, que son muy complejas de resolver, ¿no?
Se han establecido estrategias y aquí, como siempre decimos, la medicina va avanzando y lo que hace unos años era una tremenda incorrección, pues ahora se ve que desde el punto de vista médico no es tanto una barbaridad, como por ejemplo, una de las estrategias que se está poniendo encima de la mesa es la prescripción diferida de antibióticos. Es decir, sin necesidad de una segunda o una tercera valoración médica, pues decir, mire, es verdad que esto se tiene que resolver entre 7 y 10 días, pero si dentro de 10 días o de 7 días usted continúa con estos síntomas, le ha cambiado el moco, se le ha hecho purulento y se explican varias cosas, en ese caso puede empezar el antibiótico que le voy a prescribir. Quiero decir, al final no está todo en dar el antibiótico cuanto antes mejor, sino, como comentaba el doctor Miranda, cuando esté indicado y cuando sea el momento adecuado. Un catarro tarda entre 4 y 10 días en resolverse.
Es lo que hay.
Muchas personas tienen la percepción de que si al quinto día empiezan el antibiótico, cuando van a acabar el antibiótico también. Y probablemente se hubiesen resuelto en mismo tiempo y de la misma forma. El resultado hubiese sido exactamente el mismo con una caja de antibióticos menos.
Y una labor importante que están haciendo también desde hace unos años por esta parte son las oficinas de farmacia. Hoy en día en la farmacia no te dispensan un antibiótico, cierto, sino viene prescrito, uh-huh, por una receta médica oficial. No vale ya tampoco ni siquiera un talonario con una firma y un garabato. Tiene que ser una receta con su trazabilidad y prescrita por un facultativo, porque si no, no te dan ni un colirio para antibióticos para los ojos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y también hay que tener en cuenta, caminamos, creo yo, hacia una medicina mucho más de precisión. Es decir, por ejemplo, se han democratizado los test de detección de enfermedades víricas con gripe, con VRS, con COVID, cosa que es una ventaja estupenda. Por menos de 5 euros disponer de un test de este tipo y poder realizárselo o bien en un centro médico o incluso uno en el domicilio. ¿Por qué? Pues porque si es positivo y no hay ninguna complicación, ya sabemos el cuadro médico que cabe esperar. De la misma forma que en pediatría está muchísimo más implantado el tema de la detección del estreptococo, que es el que causa las faringoamigdalitis por excelencia. 90% de faringoamigdalitis bacterianas están causadas por este germen y que el tratamiento antibiótico es bien específico. Si sale negativo, con toda probabilidad esa infección va a ser vírica y no requiere antibiótico. Creo que los clínicos nos acostumbremos a trabajar con pruebas diagnósticas rápidas, con sus limitaciones, por supuesto, pero creo que es un hecho positivo y que va a ayudar a reducir esta prescripción de antibióticos.
Hablemos de las urgencias, doctor. En el hospital, por ejemplo, ¿cómo se utilizan en pediatría las urgencias? Bien, es normal que a lo mejor se acuda, no sé si cada 2x3, pero...
¿Demasiado puede ser el término?
¿Es tu caso, Marina?
No, la verdad es que no. La verdad es que no.
Muchas veces las urgencias son consultas de atención rápida. Realmente no son problemas urgentes, sino quieres que te vean pronto, no puedes acceder a una cita, o son por síntomas donde pues es más susto a lo mejor de los padres que otra cosa. Es decir, eso se refleja también, entre otras cosas, en el porcentaje de ingresos. El porcentaje de ingresos estándar, claro, están en torno a un 3-5, en las épocas más de más patología, 8% de todas las visitas que acuden a urgencias ingresan en el hospital. La mayoría de ellas son trastornos que se podían tratar ambulatoriamente o diferirse a la consulta de atención primaria.
La alimentación, de la que ya hemos hablado mucho tiempo, hacía poquito veíamos una noticia, seguimos hablando de eso, ¿eh? Como siempre, una noticia alarmante que decía que la obesidad en los niños y sobre todo la alimentación en los primeros meses de vida puede determinar después, no sé si problemas serios.
Sí, se habla de los 1000 primeros días. Lo que hagas con la alimentación del lactante en los 1000 primeros días de su vida va a condicionar de forma importante la salud del futuro del adulto. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades se relacionan hoy en día con la composición de la microbiota, la cual a su vez se correlaciona con la alimentación y la manera de introducirla. Entonces, se desconocen todavía muchas cosas, pero cada vez vamos teniendo más datos que nos dicen que lo que hagamos nosotros a la hora de introducir la alimentación no solo va a repercutir en tener un niño sano, sino un adulto sano y longevo.
Los estudios que se realizan en pediatría son fascinantes porque prácticamente son capaces de ver el futuro con lo que se hace en la infancia. Hombre, yo como clínico, como médico, sí que les digo a mis pacientes que todavía están a tiempo. Es decir, que aunque te hagan 40, 50, 60, 70, no le podemos hacer responsable a lo que hicimos en nuestra infancia, porque esto ya no lo podemos cambiar. Pero sí que es verdad que todo el tema del cuidado, lo que es en los primeros años de vida, cada vez se ve que está teniendo un impacto pues en algo tan notable pues como por ejemplo pueden ser las enfermedades de la piel o las enfermedades autoinmunes. Ya no hablamos solo de enfermedades digestivas, sino enfermedades cardiovasculares, problemas reumáticos, problemas de futuras alergias. Pero al final con esto, estos estudios tienen una base poblacional muy grande y al final lo que hacen es decantar una balanza, pero no significa que a nivel individual uno pueda ver un resultado o que una persona pues no pueda desarrollar una enfermedad autoinmune haciéndolo todo perfecto. Es decir, hasta al final son estudios poblacionales y son recomendaciones generales de que por eso se introduce determinado alimento en determinado momento del desarrollo. Quiero decir, al final esto lo que nos ayuda mucho es a elaborar unas recomendaciones generales durante el desarrollo. No significa que uno a nivel individual vaya a ver esos resultados ni podamos comprar un 100% de efectividad.
Yo lo que veo es que, como opinador profesional, es que nuestra generación, la generación del Boyicao, fuimos así un poco los últimos que nos criaron bien, ¿no? Es decir, de forma adecuada. Ahora lo que percibo es que las madres, las primeras madres y tal, incluso los que vinieron después de nosotros, o son muy radicales, es decir, o es todo bio, natural, etcétera, o falta cierto equilibrio, falta cierto equilibrio, ¿eh? Entonces, veo que falta un poquito de divulgación, de sensibilización, de educación, de información, de lo que ha dicho el doctor Miranda precisamente, ¿no? De que es esencial, ¿no? Esos primeros meses de vida, el tener una alimentación buena, ¿no? Que van a marcar el futuro.
Sí, pero con buena yo no nos referimos a bio o a orgánico.
No, por supuesto.
Nos referimos a garbanzos,
por supuesto,
a alubias, nos referimos a variado, una dieta por la que ha sido mediterránea de siempre.
Claro, claro.
Y que se pierde. Entonces el niño lo que no aprende a comer en los primeros años de vida no lo va a comer más adelante.
Claro, claro, claro.
Y hay que formar no solo la composición de la dieta, sino también su manejo de los sabores, de las texturas y todo
eso.
Bueno, hay que individualizar, cada niño es diferente. Antes, hace años nosotros en la generación nuestra, cuando nosotros éramos pequeños, el objetivo eran las infecciones, ¿no? Las vacunas, había que vacunar, había que evitar sarampiones, había que evitar enfermedades que en su momento pues causaron muchos problemas. Hoy en día, afortunadamente, eso ya lo tenemos pasado, todos los niños están cubiertos con vacunación. Hoy en día tenemos otros problemas diferentes y ha sido cuando hemos empezado a ver la repercusión que tenía nuestra labor en la infancia en el adulto. Y hay un campo que yo creo que cada vez iremos sabiendo más, afortunadamente.
Bueno, y ya no solo eso, estamos entrando ya también en el terreno de lo que se hace durante la gestación. O sea, que también puede influir en el futuro, en la salud de esa persona. No sé el doctor Miranda si compartiré la opinión, pero un pediatra, un compañero mío, siempre me decía, yo si tuviera que elegir una cosa en mi vida, elegiría tener un normopeso al nacer. Lo que no quería era, bajo ningún concepto, tener un bajo peso al nacer, porque eso tenía un impacto de cara a un futuro en todas las implicaciones de salud posterior que hay, que no significa, al final no es una cosa que elijamos, pero ya, si se pudiese elegir, elegiría eso.
¿Cómo, sí, ¿cómo son los médicos? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo hablan los médicos?
De hecho,
¿no?
Así se los pediatras. Así se descubrió que en estudios a largo plazo, adultos que habían tenido bajo peso al nacer, por debajo de un peso de 2,5 kilos, a la edad de 60-70 años, tenían una mortalidad cardiovascular mucho más elevada que niños de su misma edad que habían nacido con... independientemente de todo el resto de factores, sí, sí. Pero como población, la población con bajo peso en nacimiento tenía más mortalidad cardiovascular en la etapa adulta que la que había nacido con un peso normal.
Pero eso realmente es,
yo soy la excepción,
es causa, efecto,
Jordi.
Está...
No, no es causa-efecto, estamos hablando, o sea, de gestión,
no,
de riesgos.
Claro,
yo
soy la excepción. Yo, por ejemplo, al nacer pesé 3 kilos y pico, casi 4, y fijaros cómo estoy ahora, o sea, estoy hecho un palillo. O sea, no... Hay excepciones, tampoco no lo tomemos así.
El otro día hablábamos, Jordi, precisamente del tema de las jerarquías estadísticas, de los estudios y todo esto. No, esto no estamos hablando que sea una relación causa-efecto. Claro. Pero sí que nos sirve en un futuro, pues por ejemplo, a mí me puede importar en un momento determinado si tengo que iniciar un tratamiento para el colesterol o determinado tratamiento, o si tengo que decidir en un momento si tuviese que poner o no poner un antiagregante plaquetario, que es un tipo de tratamiento.
Hablen
pues,
en
castellano. Una pastilla. Si tengo que poner una pastilla o no tengo que ponerla, pues a lo mejor en un momento determinado eso puede ser lo que me incline la balanza a decidir que esa persona, pues en otra persona, en las mismas condiciones, pero que no sea bajo peso, a lo mejor... Quiero decir, al final es un indicador. No podemos encontrar una relación causa-efecto porque los estudios en este sentido serían larguísimos, tanto como 60 años.
Sí, y además también la culpabilidad, ¿no? A los padres y a las madres, quitarles un poco esa culpabilidad de los que nos están oyendo, por ejemplo, de... Bueno, eso lo hacían más nuestras abuelas, ¿no? O no sé si ahora todas las abuelas lo hacen, ¿no? Lo de embutir a los niños,
sí,
¿no?
Que coma,
o sea,
que coma.
Comer más, el niño ya está hasta ahí, dice que no, y a comer más, ¿no? Y cuando, si se come de 2 petit suits, mejor que uno, ¿no? Y ahí viendo azúcar.
Todavía tenemos que pelear con abuelas. Y luego, pues, van cambiando las normas, igual que van cambiando, pues, desde posiciones para dormir. Las recomendaciones van cambiando con el tiempo.
Sí.
Entonces, cuando una persona ya tiene décadas de vida, pues, con el nieto, pues, a mí me dijeron que era al revés y ahora me están diciendo que entonces hay que ir reeducando también a la población en función del cambio también de costumbres.
Cambian con el tiempo, pero cambian incluso antes que las generaciones. Sí, me refiero, dentro de una misma generación las recomendaciones pueden variar, vamos, rápidamente y bueno, por ejemplo, con el tema del colecho, con el tema de...
Sí, es verdad.
La alimentación mismo. Nosotros antes introducíamos la alimentación y teníamos una hoja que dábamos a los padres en cada revisión para que cada mes fuesen introduciendo una cantidad determinada de alimentos o un tipo determinado de alimentos. Mm-hmm. Ahora ya hemos cambiado, ya dicen que no, que a partir de los 6 se puede introducir todo prácticamente de golpe, carne, fruta, verdura, pescado, legumbres, huevos, que no hay ningún problema, que si tiene que hacer alguna alergia la va a hacer igual independientemente de cómo introduzcas el alimento.
¡Hala, a todo!
Entonces, cuando te viene una madre a la cual le diste una hoja...
¿A qué? No lo sé.
A probar, a pincharle por todos lados a saber de qué es.
Hace 4 años lo haces de una manera y el mismo médico, el segundo hijo, 4 años más tarde lo haces de otra, se lo tienes que explicar.
Sí, no, por eso digo que al final la medicina y la ciencia siempre hay que verla con escepticismo. Al final lo que nos dicen las evidencias y lo que nos dicen los estudios más recientes y teóricamente, metodológicamente, mucho mejor diseñados, son los que nos permiten pues cambiar esas recomendaciones.
Y también el cambio de hábitos y de costumbres, porque yo ahora le preguntaría al doctor Miranda, ¿en los niños adolescentes también está aumentando el colesterol? Se está así como... Sí, la pregunta es orientada...
Porque, ¿obesidad también en los niños?
No, la pregunta es relacionada con el colesterol. Relacionada con el colesterol, porque todos los que estamos aquí en la mesa prácticamente tenemos la misma edad, ¿no? Que levante la mano el que no tenga un amigo que no se esté tomando la pastillita del colesterol. O sea, que levante la mano. Entonces, yo tengo una duda relacionada con los adolescentes, los niños. ¿Esto se está gestando una epidemia del colesterol o qué es lo que está pasando?
Es que los adolescentes son pacientes muy especiales. En todos los sentidos. O sea que, la nieve y la adolescencia son los únicos problemas que desaparecen si les das el tiempo suficiente por sí mismos, ¿no? Pero es una fase de ir contra lo establecido, es una fase de afirmación personal, es una fase que tú le dices tienes que comer esto que es lo sano, pues lo automáticamente contrario. Van a comer lo contrario. Comidas rápidas, poco tiempo, entonces claro, eso se refleja ese tipo de alimentación se refleja comparado con otros...
digamos, pasa a futuro, digamos, sí, en edades más avanzadas. Luego no se manifiesta, digamos, a una edad temprana.
No, no. Luego se regula y las consecuencias del colesterol tampoco son inmediatas. O sea, el hecho de que tú tengas, salvo que tú tengas un problema grave de hipercolesterolemia familiar, en la infancia nosotros no tenemos problemas de colesterol. Mm-hmm. Lo vemos, lo medimos, pero sabemos que esto la factura se pasa más adelante. Entonces, el que tengan o no tengan... En la adolescencia no es un problema. El problema es si después de la adolescencia persisten los malos hábitos y se convierte en un adulto con malos hábitos de por vida. Eso sí es.
De hecho, a nivel general, en la infancia no existe protocolizado que se tenga que realizar un análisis de sangre, por ejemplo. Sí que es verdad que estas determinaciones se realizan de forma oportunista, es decir, pues si hay que hacer un análisis por X motivo, uh-huh, pues se aprovecha y se miran determinados factores, o evidentemente si existe un componente familiar o existe una enfermedad que justifique que se tenga que hacer un análisis. Pero ya lo digo para todos esos padres, madres que estén inquietos si tiene el colesterol alto, si no lo tiene, realmente no existe una recomendación de un cribado general, de una determinación de colesterol, ni de niveles de hierro, no hay por qué realizar un análisis de chequeo, porque sí, en una persona que es joven. Estos chequeos se introducen más adelante y empiezan a ser necesarios, sobre todo más a partir de los 40, pero previamente se hace de forma oportunista y bueno, evidentemente si hay una indicación médica, sí, que ningún adolescente aproveche para tome mi palabra para decir no me tengo que hacer el análisis, no. Pero son oportunistas, no. ¿Por qué? Porque pues varían mucho estos niveles y realmente tampoco sabemos cómo manejarlos clínicamente. Evidentemente, si lo detectamos, pues probablemente lo tratemos, pero que alguien tiene que comer bien, independientemente del nivel de colesterol que tenga, esa recomendación yo no la cambio.
La vida saludable, ¿no? Y hacer actividad física, etcétera, ¿no?
Ejercicio y deporte. Creo que todas las... Ejercicio, deporte y hábitos saludables. Creo que todas las recetas podrían incluir eso al final.
Que eso es medicina, ¿no? Eso en los niños o desde muy pequeños también es importante. No sé si en la consulta lo abordan, porque ahí debemos ser los padres, ¿no? Los que intentemos que desde pequeños tengan ese hábito del deporte.
Sí, si no el deporte, por lo menos el ejercicio físico.
Sí.
La diferencia es la competitividad entre una actividad y la otra, ¿no?
Verdad.
Entonces, el caminar, el antes salíamos a la calle, jugábamos, corríamos y estábamos todo el día con la pelota y no nos hacía falta que nadie nos dijera nada. Ahora las horas de consola, de tablet, de tal, hay que descontarlas porque son horas sedentarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? Pues bueno, si el niño en el seguimiento que hacemos está en un rango de peso talla normales y no detectas nada, pues recomiendas de forma general que limiten el consumo de pantallas, pero si ya detectas un sobrepeso, detectas una situación que entonces ya específicamente ya entras a valorar horas a la semana, valoras la alimentación y haces un estudio un poco más detallado y unas recomendaciones más personalizadas.
No, al final los recursos que tenemos son limitados y como todo, al final nuestras recomendaciones debemos de dirigirlas hacia aquel grupo de personas que más se van a beneficiar de ellas. De la misma forma que yo pues no doy recomendaciones para el sueño para las personas que se quedan dormidas en cualquier sitio. Lo doy en personas que tienen insomnio. Pues esto es igual. Si el desarrollo está siendo un desarrollo saludable, un desarrollo normal, evidentemente las recomendaciones aplican. Pero nosotros vamos a insistir más en aquellas personas que detectemos que puede haber un problema.
Cada vez más, y hablando de la parte digital, donde ahí desgraciadamente beneficia lo que les voy a preguntar o poner encima de la mesa, cada vez hay más acoso escolar, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes. Cuando un padre o una madre a lo mejor nota que está más raro el niño, ¿eso se detecta en la consulta o ustedes...?
Es difícil, salvo que nosotros en la consulta tenemos un tiempo muy limitado y detectar eso de forma unilateral por nuestra parte no es fácil. Suelen venir los padres y entonces ellos te refieren, ¿no? Ya ha cambiado el carácter, algo está pasando. Y en ese caso, pues ya intentas averiguar, salen los padres, hablas con los niños. Si consigues que se abran un poco y ver algo, claro, puedes echar una mano, si no, tampoco. Pero detectar un cuadro de este tipo, o conoces mucho al paciente y lo ves con mucha regularidad, que no suele ser lo normal a esas etapas, o es imposible.
¿Qué es lo que más, por épocas, decíamos, empieza el curso en septiembre, estamos ya a principio de octubre, qué es lo que más, además de virus y además de esos contagios típicos, qué es lo que más ha aumentado en las consultas los niños y qué podemos hacer para prevenirlo?
Aparte de los virus, aquello que se relaciona con ellos. Por ejemplo, los niños asmáticos, cuando tienen una infección vírica, eso actúa como desencadenante y empiezan las crisis. En verano habitualmente no tienes tantas. Cuando llega el otoño empiezan los cuadros catarrales y con ellos los cuadros de broncoespasmos, crisis asmáticas y todo lo derivado de eso. Entonces, básicamente la diferencia entre el invierno y el verano es pues eso, en verano estamos más en invierno estamos más hacinados, las infecciones empiezan y todo lo que se les asocia, incluyendo pues eso.
Luego también en épocas de exámenes y todo esto, los cuadros de ansiedad y cosas de estas también supongo que aumentarán o que comen peor o que no sé.
Sí, pero también es difícil de medir, ya digo.
¿Sí?
Sí.
Yo como padre sí que he detectado que...
Como padre sí, pero como profesional no.
No, pero me refiero a que...
No, porque llegarán allí y se portarán muy bien ante el médico, además, ¿no?
No, pero yo estoy hablando de que, por ejemplo, la ansiedad, el estrés que les puede ocasionar determinados periodos de exámenes seguidos y tal, desencadenan, por ejemplo, en problemas de gastritis, en problemas de incluso se les manifiesta en la piel. Bueno, por lo menos existen niños muy sensibles que así se les manifiesta.
Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que nosotros actualmente vemos hasta 14.
Sí.
Los que entran entre los 12 y los 14 a veces conseguimos que nos miren, otras no. Claro. Y esos problemas se relacionan sobre todo con los niños que son un poco más mayores. Ya.
Sí, al final hay que tener en cuenta, esto lo hemos comentado varias veces, al final somos un todo, un continuo y evidentemente pues la ansiedad, síntomas depresivos, el estrés, ya no estoy hablando ni de una enfermedad, pues tiene manifestaciones de todo tipo. Un dolor abdominal pues puede ser causado perfectamente por un problema de estrés. Evidentemente luego le encontraremos una explicación médica o no y se quedará ahí, pero evidentemente sabemos que estamos afectados y lo que nos pasa por la cabeza también nos puede pasar por el cuerpo.
¿Cuál es el lenguaje, les pregunto, de los más pequeños? Por ejemplo, el otro día al entrar al colegio me decía una mamá, es que ahora que tienen 3 o 4 años... Y decías que ahora cuando hemos empezado el cole y no quiere ir, pues en cuanto está en la puerta, su hijo se da cuenta y dice, me duele la barriga. Sí. ¿Cómo?
Tienen tretas para todo. El dolor de barriga por la mañana y antes de entrar al colegio es bastante habitual.
Es bastante habitual, sí, ¿no?
Eso indica, ya sabes.
O cómo hacerle la pregunta, ¿no? Porque a mí me decían, si le preguntas, ¿te duele la barriga? Te va a decir sí.
Claro. Sí, habitualmente lo que decían cuando estudiábamos es si le preguntas dónde le duele y se señala en el ombligo, habitualmente no hay una causa orgánica importante. Suele ser un problema funcional, porque ¿dónde se va a señalar el niño en la barriga? Pues el ombligo, que es lo que más llama la atención.
Claro.
Si ya se señala la parte derecha o se señala, bueno, eso ya hay que investigar un poco. Pero normalmente, aunque cuadros graves puedan empezar en el ombligo y no puedes despistarte, pero habitualmente el dolor que no se acompaña realmente de una cara de dolor y que la localización es difusa y que en cuanto vuelve a casa se le pasa, pues eso ya sabes. Sí.
Buen truco.
No, evidentemente, pues si de repente se entretiene, se pone a jugar, se va por ahí, está saltando, está corriendo, está alerta, está consciente, le apetece comer solamente lo que le apetece y no lo que no le apetece, al final son todo pues cosas de la voluntad que el niño a la que se despista pues se le olvida el dolor que tenía, que a lo mejor lo tenía de verdad, insisto, no tiene por qué ser una excusa.
Era flato,
me voy a poner de parte de los niños porque hay un problema que es muy recurrente y yo creo que tienen toda la razón del mundo, que es el peso de las mochilas. O sea, es abusivo muchas veces el peso que llevan los críos en las mochilas cargando con unas cantidades
de libros,
ingentes,
¿sí?
de libros y de peso. O sea, yo creo que deberíamos de articular algunos mecanismos para que los niños no fueran tan cargados porque, bueno, yo es lo que percibo y lo que veo, no solamente con mis hijos, sino en la calle. O sea, que al final alguno va a tener verdaderos problemas muscoesqueléticos de llevar ese peso, ¿no?
No, pero estamos mezclando mucho tipo de poblaciones, entonces nos sacamos de los 3 años a los 12, 13, 14 años.
Eso es porque no le quieres llevar la mochila a tu hija, que te estoy viendo.
Las ruedas, por eso las llevan con ruedas, ¿no? Inventaron las ruedas. Hábleme, doctores, más allá del día a día, y todo lo que estamos hablando que es actualidad y que interesa a los papás que nos están escuchando, háblenos un poco más allá de lo que es la cotidianidad y del día a día, por ejemplo, en materia de investigación. Conozco que nuestros doctores de hoy, tanto uno como otro, pues hacen estudios, hacen investigaciones. ¿Dónde se publican, dónde no? ¿En qué sentido van?
Bueno, eso depende de la inquietud de cada uno. Lo que sí, nosotros en el hospital nuestro, en pediatría, llevamos una línea de investigación con la alimentación precisamente de los lactantes, composiciones, efectos de introducir determinado tipo de suplementos en la composición de la microbiota. No puedes averiguar a largo plazo qué es lo que se produce, pero sí a corto. Y bueno, hay una línea de investigación que no está apoyada por la Fundación Vitas, que nos echa una mano económicamente y soporte de material. Y luego los resultados los publicamos en las revistas especializadas sobre el tema. O sea que,
y se hace uso, ¿no?, para los pacientes, por ejemplo, si ustedes han hecho una investigación sobre, claro, algo determinado y hay algún paciente que lo necesita o que lo va a necesitar.
Sí. La investigación clínica es uno de los pilares fundamentales hoy en día del desarrollo de la medicina. O sea, que aparte de la carga asistencial, que es grande, pues uno intenta buscar siempre un hueco para la investigación y aumentar un poco los conocimientos sobre los campos en los que trabajamos cada uno.
Yo sí que voy a aprovechar porque no suelen haber en una mesa dos doctores y dos de dos se dedican a la investigación clínica. De hecho, acabamos de romper la ratio de todo el centro de Valencia. No, porque es dificilísimo investigar hoy por hoy. Está la investigación preclínica, que es la que uno más se imagina, pues en un sitio controlado, con sobres, con medicaciones, con placebos. Y luego está la investigación clínica, que es la que luego realmente tiene una traslación a la vida real mucho más inmediata. La investigación preclínica tarda unos años más. Estos son estudios, resultados de estudio y recomendaciones clínicas después de esas conclusiones. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en el área respiratorio, tanto EPOC como asma, porque creemos que son dos enfermedades que están a nivel de atención primaria bastante abandonadas y que estamos llegando siempre constantemente tarde a los pacientes, pero es dificilísimo. Dificilísimo encontrar financiación. Muchas veces los estudios, bueno, este último estudio que ya vamos por la quinta publicación se ha financiado a coste cero. Y ahora estamos buscando financiaciones para un estudio prospectivo un poquito más grande y cuesta. Y después en España tenemos otro problema y son, en el caso de la investigación, que tenemos reinos de taifas y que lo que sirve para un comité de ético no sirve para otro comité de ética 100 kilómetros al lado. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si queremos hacer un estudio multicéntrico, significa, pues, con un VITAS en Valencia y con un VITAS en Madrid, pues, o un comité de ética pasa en Valencia y otro comité de ética pasa en Madrid, o ese estudio no se puede hacer. Con sus criterios, con sus reuniones mensuales, es decir, si hay algún problema, tardamos un mes en resolverlo. Y todo esto para empezar. Y después, bueno, ya no hablamos del tiempo. Claro. Ahí están las fundaciones que pueden apoyar y, desde luego, es mucho más fácil, más asequible tratar con una fundación privada que optar a financiación pública, que muchas veces es realmente complicado. Y, por lo menos a nivel de atención primaria, en los hospitales sí que está algo más integrada la investigación. En atención primaria no se entiende que un doctor esté en una consulta y no esté pasando consulta. Que esté viendo pacientes. A mí, incluso hace años me llegaron a decir, no, es que usted viene aquí a ganar dinero. Digo, hombre, vengo a trabajar. Eso es lo primero. Y si me pagan a final de mes, fenomenal.
Magnífico.
Pero esto yo no lo hago porque me haga ganar más dinero. Lo hago realmente, pues, porque si se hace un trabajo, primero, yo creo que se ha de pagar, pero lo hago porque creo que puede mejorar la salud de una forma bastante inmediata y mejorar la calidad de la atención. Vamos, es lo que...
Es que hay iluminados por ahí también, gente muy desagradable, pues no hay que hacerles caso y ya está, porque, en fin.
No, pero es realmente difícil y cuando ves un estudio llevado a cabo por científicos, ya realmente creo que se le debe reconocer el mérito, porque es que hasta que ese estudio ha visto la luz, la cantidad de pasos han sido más difíciles casi los pasos que hacer el estudio.
Van por la quinta publicación y eso, ¿dónde se publica?
En revistas especializadas. Esto hay revistas a nivel nacional, revistas internacionales. Las más famosas, el Nature, el New England Journal, el JAMA, quiero decir, son el Lancet. Son revistas que a lo mejor suenan a la población general, pero que para nosotros tienen realmente gran impacto.
¿Y las ven los profesionales médicos?
Sí, esto es como, yo creo que es como Spotify, ¿no? Antes escuchábamos los discos enteros, antes los médicos leíamos las revistas. Ahora ya prácticamente lo que leemos son los artículos. Es decir, uno ve un titular que le interesa y va a ese artículo. A uno le llega un mailing o ve un determinado post en X que le interesa y entra en el artículo. Ahora ya yo no tengo por costumbre ojearme las revistas científicas, sino que ya voy directamente a información mucho más seleccionada.
Doctor Miranda, quería añadir.
No, estoy de acuerdo. Sí. Antes también ha habido un aumento del número de publicaciones y la difusión de la misma. Entonces, antes era más fácil a principio de mes coger la tapa de la revista, ver un poco los contenidos y si algo te interesaba, marcarlo. Pero hoy en día hay muchas más, hay muchos, se publican por, no solo en papel, sino por vía digital, y el número es tan grande que no puedes abarcar, una sola persona no puede abarcar toda la información que sale. De hecho, ahí el término de infoxicación sale
claro,
de eso, ¿no?
Es verdad.
Estamos...
Yo sí. Soy más analógico, o sea, no me mires porque analógico total. O sea, que...
Pero lo analógico a veces funciona, ¿eh? Yo estuve en Estados Unidos en el año 96 y en los neonatólogos del hospital donde yo estaba recibían de su secretaria sí. Recibían un resumen de las áreas de interés
claro.
Personales de cada uno.
Sí, sí, sí,
todo lo que se
seleccionado.
Publicaba ese mes.
Claro.
Solo tenía que poner una X en lo que quería y les daban las fotocopias y era analógico. Pero
qué maravilla, ¿no?
Sí, sí,
qué
sí,
maravilla
sí.
De,
sí, sí.
¿No? De administración en ese caso, ¿no? Uh-huh. De recursos.
Sí, sí.
¿No? ¿Tenemos alguna consulta adelante?
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si hay alguna recomendación o algo que podamos hacer pues para evitar que nuestros hijos, ahora cuando empieza el curso escolar, pues caigan malos. Gracias.
Nuestro oyente,
pregunta, sí.
Nuestro oyente Carlos, muchas gracias, los doctores.
Es complicado, Carlos, es complicado porque evitar que caigan malos, primero nos dejaría en la calle y segundo, no es muy posible. Entonces, pues bueno, medidas de higiene y ellos solos ya se... Cuando empiecen a ir al colegio, si están en la edad de riesgo, pues con mayor o menor incidencia caerán, sí.
Sí, y bueno, siempre, muchas gracias a nuestro siguiente. Bueno, y siempre nos dicen, ustedes, los médicos, siempre nos dicen, se están inmunizando.
Vale. Sí.
¿Qué es eso?
Yo decía antes...
O sea, que eso tiene que suceder sí o sí.
Sí, nacemos sin defensas contra los virus. Los virus cogemos defensas a base de pasarlos o a base de recibir la vacunación contra cada uno de ellos.
Claro.
Entonces, la fase de... ¿Cuándo empieza la socialización? A partir generalmente del año, pero ahora incluso antes, a partir de los 6 meses y hasta los 3 años y medio que finaliza esa fase de inmunización natural, pues estás expuesto a virus contra los que no tienes defensas. Entonces, cuando se juntan muchos niños, pues entre ellos se van pasando unos y otros. Algunos de ellos generan ya inmunidad de por vida y otros no, y los puedes volver a coger en la temporada siguiente. Pero ya pasada esa fase inicial, la frecuencia de infecciones baja. Entonces, la frecuencia de complicaciones también.
Yo sí que me voy a lanzar a darle un par de consejos. He tenido tiempo de reacción, entonces me voy a lanzar a darle un par de consejos a Carlos. Y es que yo, si vamos, dependiendo de la edad de los hijos, pero si tienen un mínimo de razón o se puede razonar con ellos, les daría 2 consejos. Primero, que no se coma las uñas, por favor. Y segundo, que se lave las manos. O mejor, que se lave las manos y que no se coma las uñas.
Pero fuera
de allí está complicada.
Y un tercer consejo, que se corten bien el pelo para que cuando tengan piojos sea más fácil quitárselos.
Oiga, por favor,
ejemplo.
De verdad.
No, hombre. A ver.
Que se corten bien el pelo le va a decir a un niño de 3 años.
Lo bueno de Jaime es que
hablo desde
no
la experiencia.
Son recomendaciones médicas.
Eso, correcto. Menos
son
mal.
Prácticas.
El público distingue lo que no son recomendaciones
bueno,
médicas.
Bueno, porque vuestros hijos son demasiado pequeños todavía. Y ahora cuando sean un poquito más mayores ya veréis cómo cuesta muchísimo quitar el piojo de un pelo largo a
muy
un pelo corto.
Muy bien.
No, nah. Jaime, el problema que tiene es que paga el tener el pelo largo sin tener el pelo largo. Entonces eso es lo que no se lleva bien. Dice, no, yo no he pagado por esto.
Correcto, correcto. Hemos hablado, ya como último, doctor Miranda, hemos hablado en algún momento de la adolescencia, ¿no? Que ha dicho así alguna cosa. Le voy a decir una barbaridad, pero seguramente, pero sí, todo el mundo lo va a reconocer cuando se dicen, es que en la adolescencia el cerebro todavía no está... O sea, todavía está por formarse o ¿cómo es eso? ¿Ocurre algo a nivel de cerebral o qué ocurre en esa época? ¿Qué pasa todo eso que usted ha dicho antes? ¿Lleva a la contraria? ¿Es tan conflictivo?
Más que a nivel cerebral es a nivel del desarrollo de la personalidad. sea, uno pasa de ser un individuo protegido a reclamar su independencia y su capacidad para resolverse solo en la vida. Y eso,
la atención.
Exacto, va contra las normas impuestas por los padres y no sé si estructuralmente a nivel cerebral hay cambios o no, yo no lo creo, pero sobre todo sí a nivel de la personalidad, que uno pasa a ser un individuo adulto independiente en esa fase, ¿no? Y esa transición a veces no es muy fácil.
Y en eso hay una edad, porque también se dice, no sé si erróneamente, es que ahora se hacen adolescentes antes, o donde antes éramos más inocentes, ahora los niños se hacen mayores antes.
Se hacen mayores antes, entre otras cosas, porque tienen mayor contacto entre ellos antes también. Las redes sociales han adelantado el contacto entre ellos. Antes un niño varón con 12 años pues prácticamente jugaba con los cochecitos en casa. Hoy en día un niño varón con 12 años tiene su teléfono, está en contacto con todos los amigos, entre todos. Entonces se han adelantado los plazos, igual que se han adelantado hormonalmente, por ejemplo, los plazos de la pubertad precoz. Se va adelantando la edad de la pubertad precoz en las niñas, porque la edad del inicio de la menarquía también va bajando,
¿sí?,
en promedio, y lo que es el desarrollo de la adolescencia también está adelantándose poco a poco, porque el contacto entre ellos también hace que
socialicen más.
Esa socialización, la salida del cascarón, digamos, se haga más pronto.
Sí, pero bueno, luego también parece ser que se mantiene esa adolescencia.
Se larga más, ¿no? Hasta los 20,
hasta los 40.
No, tenemos el caso inverso, luego hasta cuando están, 40, digamos, ahí arriba y en altos cargos y tal, dicen, me cago en la leche, parece que estén menguando su cerebro, ¿no? O sea, que...
Oiga, por favor, de verdad.
¿Eh? Si no ponemos la puntilla, tiene su explicación científica también, ¿no?
El curioso caso, ¿no?
El curioso caso. De...
Y lo que decía al principio, ya como último les pedí una conclusión, ¿hasta cuándo vamos al pediatra? O porque si es nuestro pediatra de confianza, aunque nos hagamos mayores, es nuestro médico.
Habitualmente.
O hay un, por ejemplo, ¿no? Supongo, en los hospitales o los médicos, no lo sé, la gente que no sé si lo sabe. Hay una edad a la que dicen no, sí hay, y que dicen no al pediatra.
Nosotros vemos pacientes, en teoría, hasta los 14 años y 364 días. A partir de los 15 años cumplidos pasan al médico de familia, al médico de adultos. Otra cosa es que si te viene un paciente con 15 años que lo has llevado toda la vida, o con 16, y te viene y te busca y te pregunta, no le vas a decir.
Hombre,
no,
claro, fuera.
Pero el habitual es eso.
Hasta los 15 años, bueno, sí.
Sí, eso la verdad que es un área de mejora bastante importante. Hay veces que las consultas especializadas, pues si le sigue por una patología en concreto, sí que se alarga un poquito más, y a lo mejor es hasta los 18. Pero sería muy bonito que hubiese una época de transición o de un seguimiento conjunto.
Sí, es verdad.
Porque además hay una diferencia tremenda entre la pediatría, cuando un niño o una niña, por desgracia, pues necesita de un seguimiento continuo por pediatría. La pediatría como especialidad es una especialidad muy proactiva. Siempre busca mucho a los pacientes, recuerda las citas, uno no ha salido de la consulta y ya tiene su próxima consulta dada. Y esto es pasar a lo de mayores, es como digamos, como salir de la universidad al mundo laboral. De repente nadie te llama, nadie te avisa, no sabes si te tienes que vacunar, si no te tienes que vacunar, te enteras porque a la prima de no sé quién le han puesto una vacuna que había que rescatar. Es decir, la medicina de familia, la atención primaria, somos todavía una medicina muy reactiva, a diferencia de pediatría, que está en esa proactividad, en buscar las revisiones, en poner las vacunas, y creo que es el modelo hacia el que debemos de caminar, y no tanto a la demanda abierta. Ese seguimiento compartido estaría bien durante un tiempo.
Estábamos en el final, pero no me dejo fuera una pregunta. Adelante.
Buenas, me llamo Esteban. Yo la verdad es que creo que hay como un vínculo que se desarrolla familiar en el que, no sé, es como de confianza, es uno más de la familia. Entonces yo voy al que mi padre iba desde que yo voy de pequeño también, y como que se alarga eso. Si vamos a tener que ir a alguien, vamos a ir a él.
Al pediatra se refiere, ¿eh?
Sí, el pediatra te recibirá con los brazos abiertos, salvo que la enfermedad sea ya típica del adulto, entonces te derive al médico de familia.
Sí, aquí hay otro dicho entre los médicos y los pediatras. Los niños no son personas en pequeño. Y por lo tanto también los mayores no son niños en grande, o sea, aunque a veces lo parezca.
A ver si voy a ir por una hipertensión al pediatra.
Tienen toda la razón. Una conclusión de hoy, Jaime, por favor.
Nada, lo de siempre. Hábitos saludables, ejercicio, y beber de buenas fuentes como estas tertulias y como los consejos de nuestros doctores.
Muchísimas gracias, doctor Miranda. Por favor, una conclusión de hoy.
Pues nada, en el caso que me toca a mí de la pediatría, pues que tengan su pediatra de confianza, que acudan a las citas de las revisiones y que prevenir siempre es mejor que tener que curar.
Doctor.
Pues yo le diría a todos nuestros pacientes que pregunten por sus vacunas. Ya que nosotros no les buscamos, pregunten por sus vacunas. ¿Dónde están? Que además muchas están financiadas.
A los más mayores también. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por participar. No se vayan todavía. Aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.